noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide. Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy, las tarjetas de crédito.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es martes 18 de marzo del 2025. Regreso con un año más de vida, Vivi.
Así es, el sábado fue tu cumpleaños, Dani. Feliz cumpleaños. Sí. Ya te hemos dicho mil veces feliz cumpleaños, pero yo celebro todo el mes, la verdad.
Está bien. Estamos dando buen inicio de semana para quienes ayer se tomaron el día de asueto por el natalicio de Benito Juárez.
Bueno, ¿y qué creen? Que hoy arranca justo la Semana Mundial del Dinero. Hoy es 18 de marzo. Y es un tema que teníamos pendiente, sobre todo el tema de las tarjetas de crédito.
Que no es lo más importante, pero cómo ayuda, dirían por ahí. Sobre todo tener una relación sana con él.
Exacto. Para que se den una idea, en México 27.5% de los adultos son usuarios de crédito formal, de los cuales 54% usan tarjetas de crédito departamentales, según la Condusef. Y según el INEGI, en 2023, 27.3% de la población con deuda se atrasó en el pago de algún préstamo o crédito. Y esto nos lleva a otra cosa atemorizante y déjenme les digo, el buró de crédito. Pero pues bueno, a ver, de acuerdo con una investigación realizada por una plataforma de asesoría financiera, el buró de crédito es el temor más grande de la mayoría de los mexicanos económicamente activos.
Una de las principales razones por las cuales no tenemos una relación sana con el dinero es la deuda. Y mucha deuda viene por un mal uso de tarjetas de crédito, de lo cual vamos a hablar hoy, con la intención de que todos sepamos cuándo sí y cuándo no solicitar una tarjeta de crédito, pero sobre todo, ya que la tenemos, cuándo sí y cuándo no usarla.
Sí, el tema del estrés financiero y bueno, todo lo que vamos a aprender el día de hoy para utilizar de una forma correcta y más bien inteligente las tarjetas de crédito.
Estoy segura que todos y todas saben que estará con nosotros Maleni Padilla, nuestra asesora financiera de cabecera, para platicar de ello. Pero este martes también hemos invitado a la maestra María del Carmen Arroyo Arroyo. Ella es directora general de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera de la Condusef, que es la institución que se encarga, ya nos estará explicando ella, de defendernos ante estos enormes monstruos que vemos de repente cuando les debemos dinero, que son los bancos.
Sí, y es un tema bien importante porque siento que mucha gente no sabe qué hacer. O sea, cuando tiene un problema con sus tarjetas de crédito, cuando tiene un problema con el banco, no sabe a dónde acudir.
Pues la Condusef hasta donde entendemos es el lugar adecuado. Hoy es martes, hablaremos del dato, de lo que es tendencia, de lo que es noticia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El correcto uso de las tarjetas de crédito en voz de Jimena Millán.
Las tarjetas de crédito son un recurso financiero común en México, ofreciendo a los consumidores la posibilidad de acceder a bienes y servicios de manera inmediata. Sin embargo, el mal uso o desconocimiento de sus condiciones puede llevar a problemas financieros graves, como el endeudamiento excesivo o el deterioro del historial crediticio. De acuerdo con el Banco de México, en el país hay aproximadamente 30 millones de tarjetas de crédito en circulación. Este instrumento es utilizado por millones de personas para realizar compras, obtener financiamiento o aprovechar promociones. No obstante, el fácil acceso a líneas de crédito y la falta de educación financiera pueden provocar situaciones de riesgo. Cuando se pregunta por qué los mexicanos recurren a las tarjetas de crédito, estas son las principales razones. Facilidad de pago a plazos. Muchas personas utilizan las tarjetas para adquirir bienes de alto valor. Emergencias. Cuando no hay un fondo de ahorro, las tarjetas se convierten en una herramienta para enfrentar gastos imprevistos. Promociones y recompensas. Algunas tarjetas ofrecen puntos, descuentos o beneficios exclusivos que incentivan su uso. Pero las tarjetas también tienen cosas a considerar. México tiene una de las tasas de interés más elevadas en comparación con otros países de América Latina. Según Banxico, la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito oscila entre el 35% y el 50% anual, lo que significa que una deuda puede multiplicarse rápidamente si no se paga a tiempo. Sobreendeudamiento. Muchas personas utilizan varias tarjetas de crédito simultáneamente, lo que puede llevar a perder el control de sus finanzas. La Condusef advierte que más del 40% de los mexicanos con tarjetas de crédito tienen problemas para pagar sus deudas a tiempo. Algunas tarjetas incluyen cargos ocultos, como comisiones por anualidad, retiro de efectivo o pagos tardíos, lo que incrementa el monto de la deuda sin que los usuarios estén plenamente conscientes de ello. No pagar a tiempo o dejar de abonar al mínimo afecta al buró de crédito. Pero es importante decir que las tarjetas no son en sí misma un problema. El riesgo radica en su mal uso. Cuando se utilizan con responsabilidad, pueden ser aliados para construir un historial crediticio positivo y facilitar el acceso a otros productos. Sin embargo, la falta de educación y el consumo desmedido pueden convertirlas en una trampa que afecta la estabilidad económica. Pero para que eso no te pase a ti, quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Estaba yo oyendo la pieza que todos los días nos prepara Jimena Millán y les quiero contar una anécdota para arrancar esta historia a nuestras invitadas y luego las presento. Mi hija Lucía, de 3 años, es fanática de comprarse cosas que tienen que ver con vender cosas. Entonces se compra el puestito de helados, chiquitito, el puestito de sushi, de los juguetitos chiquitos que venden afuera de la escuela. Y cada uno de ellos tiene billetitos y tiene una tarjetita de crédito. Y Lucía va por la vida diciendo que va a pagar las cosas con tarjeta de crédito. Y yo digo, ay, mijita, ojalá que la sepas usar bien. Pero por otra parte, creo que es sano que desde muy chiquitos los niños y las niñas, y sería sanísimo que todos, antes de tener una tarjeta de crédito, supiéramos la forma correcta de usarla. Está con nosotros la maestra María del Carmen Arroyo. Ella es directora general de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera de la Condusef. Bienvenida.
Buenas tardes a todos, gracias.
Y una vieja conocida de este espacio, Maleni Padilla, nuestra asesora financiera de cabecera. ¿Cómo estás, querida Maleni?
Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí.
Gracias. Contentas nosotras, como siempre. Esa es una de las principales broncas que tenemos con las tarjetas de crédito, que no, nadie nunca nos enseña cómo usarlas. Y la primera vez que por alguna razón tenemos acceso a una, que dicho sea de paso, cada vez es más sencillo, pues pensamos que ya le armamos y que podemos comprar lo que no nos alcanza para comprar con nuestro dinero, y ahí empieza el acabose.
Exactamente, Dani. O sea, creo que a eso que apuntas es bien importante, porque tener una tarjeta de crédito no significa que tienes dinero extra, ¿no? O sea, debes tener muy claro que tener una tarjeta de crédito es un instrumento financiero que te va a permitir tener algunas opciones adicionales. Pero si no tienes dinero, no debes tener una tarjeta de crédito. Si no generas ingresos, no debes tener una tarjeta de crédito. Y como bien dices, ahora es cada vez más fácil adquirir tarjetas de crédito. Lo que parece contraproducente, ¿no? Es como, pues, se la dan fácil a todos. No hay como esta congruencia entre cuánto gano y cuánto puedo tener una tarjeta de crédito. Y no es nuevo. A ver, la verdad es que a mí mi primera tarjeta de crédito me la dieron con un límite de crédito como de 50 mil pesos. Y yo ganaba 8. O sea, tenía varias veces más mi capacidad de ingresos, claro. Ni siquiera de pago, ¿no? Entonces, o sea, no es algo nuevo el tema de que la liberación del crédito es relativamente sencillo, pero sí creo que cada vez hay más conciencia de que, pues, hay que aprender a usarlas porque se vuelve un problema.
Porque, por cierto, a los bancos lo que les conviene es la gente que no la puede pagar en su totalidad todos los meses, ¿no?
Pues al final es que ese es el negocio, ¿no? O sea, el negocio de la tarjeta de crédito es, o sea, tú puedes usar muy bien una tarjeta de crédito, sí, y no pagar más que el costo anual en caso de que lo tenga, o alguna algún costo que requiera la tarjeta, ¿no? Las tarjetas tienen algo que se llama CAT, que es el costo anual total, y que es lo que te cuesta tener ese instrumento. Pero hay algunas que puedes vivir usando la tarjeta y nunca pagar nada, ¿no? Esos no son los maravillosos clientes para los bancos. Pero pues hay muchos más que no pagan la tarjeta completa y entonces pagan.
Estamos hablando de las tarjetas de crédito, pero sobre todo lo que queremos es aprender a usar una tarjeta de crédito. Cuando sí, cuando no usarla, cuando sí y cuando no solicitarla, porque cuántas veces te hablan, hola, le hablamos del banco, no sé qué, es que tiene usted un límite, una
tarjeta preautorizada.
Una tarjeta preautorizada con un límite, y tú dices, pero si yo ni la pedí. Y vamos a hablar de los rollos en los que se mete la gente y que llegan a la Condusef en un grito desesperado. Vamos a la pausa con música, volvemos.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con No Money de Galantis a través del 103.3 y 970 de tu radio. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de las tarjetas de crédito y estamos tratando de aprender a saber cómo usarlas y cuándo pedirlas, cuándo aceptarlas, cuándo pagar algo con ellas. Pero antes, ya se lo habíamos agradecido, pero está la maestra María del Carmen Arroyo, directora general de Evaluación y Supervisión y Protección de la CONDUCEF. Gracias. Gracias por estar aquí. Y mucha gente ni siquiera sabe lo que es la CONDUCEF. Y cuando oyes que es una institución que como que tiene que ver con el gobierno, ¿no? Lo que sea, dices, yo ni quiero saber de ellos, ni me van a ayudar, ni nada de nada. Entonces, ¿valdría la pena platicar de qué es la CONDUCEF?
Sí, claro. Bueno, la CONDUCEF es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Tiene esencialmente dos objetivos o finalidades. La primera de ellas es justamente la protección de los usuarios de servicios financieros, que se realiza a través de dos actividades. La primera de ellas es la educación financiera, que considero que es la base justamente para el caso del tema que estamos platicando, que es la tarjeta de crédito. El conocimiento y la información te vuelve poderoso. Entonces, uno de los temas es justamente la educación financiera y la otra es el tema de supervisión. Nos toca llevar a cabo la supervisión de las instituciones financieras en el tema de transparencia. ¿A qué me refiero? Las instituciones financieras tienen obligaciones frente a los usuarios de ser transparente con toda la información. Llámense los contratos, llámense las comisiones, llámense sus estados de cuenta. Entonces, nos toca supervisar que toda esa información que se pone a disposición de los usuarios sea transparente y clara para que se pueda entender por parte de los usuarios de servicios financieros. La otra finalidad es la defensa. ¿Cómo la llevamos? A través justamente de acercar al usuario con la institución financiera. Tenemos una vía que hace que esta comunicación sea muchísimo más rápida, que es la gestión electrónica. Ustedes entran, pueden ir a las oficinas de la comisión a presentar su queja o si al día de hoy ya no es necesario, pueden entrar a la página de internet y presentar su queja.
Normalmente cuando somos así solitos frente a los monstruos que son los bancos, ¿no? No importa el nombre que le quieran poner y que se les esté viniendo en este momento a la mente, pues nos sentimos así, diminutos, minúsculos y totalmente indefensos. ¿De verdad ayudan?
Sí, claro.
O sea, ustedes no tienen preferencia por el banco, al contrario. No.
¿Y cuántos casos de los que les llegan resuelven?
Mira, se resuelven todos. Obviamente hay algunos asuntos que se resuelven favorables, hay algunos que no. Depende, obviamente, del procedimiento, pero sí tenemos un porcentaje, cerca del 50% de asuntos que se resuelven de manera favorable. Ahora, es importante también conocer que este procedimiento es corto, son 20 días para que resuelva la institución financiera.
¿Máximo?
Sí, son 20 días. Si después de esto tenemos una respuesta que no es favorable, podemos acercar de manera directa al usuario con la institución financiera a través de una conciliación en donde ya está cara a cara el usuario con la institución financiera y hay un asesor por parte de la comisión que lleva justamente estas conciliaciones para tratar de resolver de manera favorable los asuntos.
¿Cuál es la mayoría el grueso de las quejas con las que los usuarios llegan a la CONDUCEF?
En el caso en particular, el tema que estábamos platicando es cargos no reconocidos. Uh-huh. Y esto se ha incrementado de 2023 a 2024, traemos un incremento del 19%. Y del periodo que llevamos, enero-febrero de 2024 a 2025, tenemos un incremento del 8%. Esto tiene dos orígenes. El primero de ellos es la transaccionalidad, que obviamente, el tema de las tarjetas de crédito, como comentábamos previamente, pues se ha incrementado. Una, pues porque la sueltan y los jóvenes ahora las toman sin escuchar, sin aprender.
Yo no pagué eso en el Baby O, eso.
Sí, sí, sí. Entonces, uno es eso, ¿no? La liberación y la contratación de más tarjetas de crédito, que ese es un tema que debemos de tomarlo de manera muy fuerte en cuanto al tema de la responsabilidad de educar a los usuarios de servicios financieros de cómo utilizar la tarjeta de crédito. Pero la otra también tiene que ver con el incremento de los fraudes que existen al día de hoy. Y es un tema que se tiene que hablar porque hay que tener mucho cuidado con estas tarjetas de crédito. hay que tener cuidado con nuestra información. ¿A qué me refiero? Con mi NIP. O sea, el NIP no tienes por qué dárselo absolutamente a nadie. Nuestro presidente de la comisión siempre dice, la tarjeta de crédito es como tu cepillo de dientes. No te lo vas a prestar ni a tu mamá, o sea, a nadie. Entonces, sí es muy importante tener el resguardo de nuestra información del NIP. Es importante también saber que si va a hacer una compra a través de una página de internet, verifiques primero.
Es que ahora estamos mucho más expuestos.
Sí, claro, verifiques primero que sea una página pues que sea segura, que vayas y revises que tenga el candado, pero además una de las ventajas que tienen ahora las tarjetas de crédito es que tiene el CVV dinámico, digital. Entonces, la recomendación es que utilicen ese CVV, ¿no? Y el tema también de los fraudes vía telefónico y SMS. Hay que recordar que cuando tu banco, entre comillas, te habla, recuerdes sí. que el banco nunca te va a pedir información.
Sencillo,
el banco tiene tu información, sí. no tiene por qué pedirte información.
Sí, aunque te hablen del número del banco, eso vale la pena de decirlo una y otra vez. Ahora, cosas que no estábamos expuestos antes, como el riesgo de meter la tarjeta a cualquier página de internet, lo que sea. Hay uno que es muy reciente, que a mí me pone muy nerviosa, y es el pago con el celular y sin poner NIP y nada más,
Más acercándola. La tarjeta, claro.
Y a mí eso, pues como señora adulta mayor, me da mucho nervio. ¿Ha modificado la dinámica, digamos? ¿Ha habido más quejas al respecto?
No hemos advertido en razón de ello. También creo que tiene que ver porque justo por la incertidumbre que genera, y aparte los mexicanos todavía no estamos tan acostumbrados.
Me supersumo. Yo así de no, yo
exacto,
meterla y poner.
Exactamente. Pero aún así, en la forma tradicional, sí tenemos que tener mucho cuidado porque vas y pagas en un establecimiento, no pierdas de vista tu tarjeta de crédito, ¿no? Porque te la pueden cambiar. En los cajeros igual, cuando haces disposiciones de la tarjeta de crédito en efectivo, pasa lo mismo. O sea, hay que tener cuidado, verificar que no haya personas extrañas. Y para los adultos mayores, si alguien te ofrece ayuda, no la aceptes, no proporciones tus NIP. O sea, sí es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Porque justo el incremento que hemos observado nosotros en el tema de las reclamaciones en tarjeta de crédito devienen por estas dos razones, ¿no? La transaccionalidad y el tema de los fraudes.
Hay gente que aparte no solo tiene una tarjeta de crédito, tiene varias por lo mismo de que te ofrecen tasas muy buenas, y hay muchísimos errores que cometemos a la hora de tener una tarjeta de crédito, Maleni, ¿cómo cuáles?
A ver, primero de lo que decía Vivi, es bien interesante. ¿Es bueno tener dos, tres o solo una o qué?
Depende de muchas cosas, de muchos factores. A ver, tener una tarjeta de crédito es un instrumento financiero que te va a dar opciones. ¿Qué opciones te puede dar? Pues, por ejemplo, a lo mejor diferir una compra grande y que puedas utilizar como esta posibilidad de adquirir bienes que no podrías adquirir. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Es estas cosas que me van a durar mucho tiempo y que a lo mejor no quiero desembolsar de un...
Una lavadora.
Exacto, una lavadora.
Lo que cada quien necesita.
Exacto.
Una pantalla. Lo que siempre dices, y a mí me encanta, es que nunca mandes a meses sin intereses algo que cuando lo acabes de pagar ya no existe.
Exacto.
O sea, el súper, por ejemplo.
Exactamente, ¿no? O sea, entonces, ese tipo de cosas es una de las alternativas o que de los beneficios que te puede dar una tarjeta, ¿no? También justo esta parte de los cargos no reconocidos, en las tarjetas son mucho más fáciles de revisar, ¿no? O sea, porque en una tarjeta de débito, pues ya el dinero ya salió, ¿no? Y en la tarjeta de crédito tienes chance de revisar. Si haces un buen uso de tu tarjeta y revisas tu estado de cuenta, pues vas a poder ver, oye, esto no lo reconozco, y puedes hacer un reporte en el banco. Y si está como dentro del periodo y todo eso, es muy fácil que te lo responda el banco, ¿no? O sea, que lo rechace el banco, porque el banco también tiene como un periodo ahí de aprobación de las transacciones, ¿no?
Lo que llaman en firme, ¿no? Cuando no ha pasado en firme.
Algo así. Entonces sí tiene muchos beneficios tener una tarjeta, pero es muy importante no perder de vista que la tarjeta no es dinero extra. O sea, tienes que tener las tarjetas para las que te alcance a pagar.
Nah. ¿No?
Entonces, tener dos probablemente es una buena idea. Por ejemplo, yo manejo dos. Una con la que uso mis gastos del mes y una que está ahí. Nunca la uso, pero por si un día pasa algo, por ejemplo, un seguro de gastos médicos, cuando tienes una emergencia, pues no es que llegue el seguro y empieza a pagar. No,
ay, no, tienes que pagar. Al contrario, te lo complican de la mayor y más horrible forma posible.
No, depende el seguro que tengas y así. Entonces, tú tienes que llegar a pagar tu deducible, tú tienes que llegar y después suceden reembolsos, o sea, hay como cosas. Entonces, si hay ese tipo de emergencias, pues tener una tarjeta de crédito te puede ayudar. Pero saber que justo, o sea, esa tarjeta es como para emergencias, no es que siempre la uso y que siempre la estoy manejando. Entonces, ¿cuántas son las tarjetas que debes tener? Las que puedas pagar. No, o sea, siempre, siempre pensar que no es dinero extra, sino es, a mí me alcanza para pagar estas dos, pues voy a tener esas dos. Si no, pues entonces no.
Para la gente que no lo hace de forma correcta y llega a un punto en el que las deudas ya son impagables, que lamentablemente es mucha la gente, la Condusef también ayuda a mediar y a negociar estas cosas a las que luego puedes llegar con el banco para paliar un poquito, porque puede acabar contigo la deuda de una tarjeta de crédito.
Sí, sí podemos hacerlo a través de la conciliación. Obviamente en esta parte de la conciliación, pues sí, se tiene que platicar con las instituciones financieras y se valora mucho el tipo de cliente que es. ¿A qué nos referimos? O sea, si es un cliente que ha llevado muchos años a lo mejor en la institución financiera, que tiene un buen historial crediticio con la institución financiera. Pero creo que también es súper importante mencionar que el año pasado la Comisión publicó una encuesta nacional sobre salud financiera y justo se aborda el tema del endeudamiento que se tiene y el estrés que refleja ese endeudamiento. Y de los resultados que se obtienen, pudimos advertir que hay un 30% de la población que está sobreendeudado. ¿A qué nos referimos? La recomendación es que no te endeudes más del 30% de tu sueldo, ¿no? O sea, si tú vas a hacer compras, que el pago de esas compras en el mes no sean mayores al 30%.
Okay.
Tenemos 30% de la población que considera que puede endeudarse más de ese 30%, ¿no? Y eso a qué nos lleva, pues justamente a temas de estrés, ¿no? En base a esta encuesta traemos que un 37% de la población vive estresado por el tema financiero.
Vamos a hacer una pausa con esto, volvemos.
Así es, Dari, nos vamos a la pausa con Price Tag de Jesse G a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de las tarjetas de crédito, de cómo aprender a usar una tarjeta de crédito, de cuándo sí y cuándo no. La Condusef tiene una rama, tiene una... grueso de trabajo que significa defendernos ante los bancos como usuarios, pero también una de salud y de educación financiera, nos decías, Carmen. ¿Cuándo sí y cuándo no solicitar por primera vez una tarjeta de crédito? ¿En qué momento?
¿Cuándo sí? Cuando ya tengas ingresos, es lo principal. O sea, tus gastos tienen que ir acorde a tus ingresos. Entonces, si no eres una persona que al día de hoy aún no generas, no tendrías por qué tener una tarjeta de crédito.
Ahora, la mayoría de nosotros empezamos con trabajos en los que ganamos pues poquito dinero, 5,000 pesos, 8,000 pesos.
Así es.
Y entonces dices, ay, ya gano dinero, ya puedo tener mi tarjeta de crédito. Claro, pero si te dan un límite por alguna razón de 60,000 pesos, estás en un problema si te los gastas.
Y justo por eso es súper importante el tema de hablar del dinero en casa y el tema de aprender en cuanto a la educación financiera. Si nosotros no hablamos en casa de justo del dinero, de cómo manejamos las tarjetas de crédito, pues uno de nuestros hijos, hermanos, que va creciendo y que sale y le ofrecen una tarjeta de crédito, pues ¿qué va a hacer? Va a pensar que es dinero extra, ¿no? Y uh-huh. Va a empezar a gastar. Y digo, no ustedes, pero todos tenemos el primo de un amigo que justo después de terminar la carrera le dieron una tarjeta de crédito y empezó a gastar
a manos llenas. Ojalá
sí, claro.
Que justo al terminar la carrera.
Entonces, creo que uno de los temas importantes es hablarlo en casa.
¿Qué trabajo cuesta a las familias en México hablar de dinero, no?
Sí. De hecho, sí,
la educación financiera es como hasta de mal gusto. De dinero no se habla en la mesa.
Así es. Entonces, ese es uno de los primeros puntos. No adquieras una tarjeta de crédito si todavía no tienes ingresos. Dos, si la vas a adquirir, compárala. O sea, no a la primera que vengan y te ofrezcas, la tomes, no. O sea, ve, compara. De hecho, en la comisión tenemos un sitio que se llama Revisa, Compara y Decide, en donde tú puedes comparar productos como las tarjetas de crédito. ¿Y qué es lo recomendable? Que revises quién te cobra anualidad, que revises cuáles son las comisiones que tiene, las tasas de interés.
¿Qué es eso? Porque para ustedes es muy común, pero para la mayoría de nosotros, ¿tiene una tasa de error? Dicen,
sí, ¿qué es eso? ¿Qué es una tasa de anualidad?
¿De qué me hablan?
Ok.
Sí. Venga,
bueno,
venga,
Maleni. Las tarjetas tienen un CAT, que es costo anual total. Este CAT es el valor de lo que te puede costar la tarjeta. Es importante. Te puede, no siempre cuesta. ¿Y qué es el CAT? Es la suma de todos los costos, de la anualidad, de los intereses, de las comisiones, o sea, de las cosas que puede tener ahí costos que podrías pagar en un año.
¿Todas las tarjetas tienen una anualidad?
No.
No.
¿Y todas entonces tienen un CAT?
Que pero una anualidad costos. No. ¿Y no. entonces por qué elegirías una que sí la tiene? ¿Qué beneficios
pues
te da?
Pues mira, qué inteligente eres, Dani. Pues nadie se fija en eso. Y entonces hay personas que no se fijan que su tarjeta tiene anualidad y entonces que hay otras que tienen exactamente los mismos beneficios y no tienen anualidad.
Okay.
Entonces,
o sea, no pagas una de las cuota cosas, al año.
Al año. Una de las cosas. Ahorita cada vez es más popular que no tengan anualidades. Antes todas tenían una anualidad. Ahí más bien la varianza era como, o sea, pues eran más baratas o más caras. ¿De qué depende la anualidad? A veces del tipo de servicios que te da la tarjeta. Hay tarjetas que no sé, que todas las compras te las difiere a 6 meses. O hay tarjeta. Entonces, ese tipo de como de extras.
O más fifís, que tienes acceso a la sala, no sé, en el aeropuerto.
Exacto. Entonces, más cositas tenga, puede que tenga un costo de anualidad. Entonces, la primera cosa que hay que fijar es el CAT es como, si no usas muy bien tu tarjeta, ese es el porcentaje que vas a pagar, ¿no? Y los CATs en México son muy altos, ¿no? O sea, 40-50% para arriba,
¿no? Si no pagas bien tu tarjeta.
Si no la usas bien.
Ya.
Ahora, porque puede haber un porcentaje que sí pagues. O sea, la anualidad sí o sí la vas a tener que pagar si tu tarjeta tiene anualidad. Pero, por ejemplo, en el CAT se incluye los intereses. Y los intereses puede ser que nunca los pagues, ¿no? Ahora, en los costos de la tarjeta hay dos intereses en los que yo no los revolvería y solo en eso se fijen. Los intereses ordinarios y los intereses moratorios. ¿Qué quiere decir? Los intereses ordinarios son esos que te cobran cuando solo pagaste el mínimo o una parte de lo que usaste en el mes, que no fue todo. O sea, que dejaste algo pendiente. En un ejemplo,
usaste... No voy a meter a mi aplicación del banco, porque perfecto. Siempre te dice, a ver...
Revísalo.
Sigue,
pero
sigue,
en un ejemplo, tú gastaste este mes 8,000 pesos y tu pago mínimo... Ahorita vamos a revisar esos conceptos que hay que tener
justo,
muy claros.
Justo, por eso me quiero meter, porque exacto. Los conozco de memoria.
Tu pago mínimo dice que con 500 pesos es tu pago mínimo. Entonces, muchas personas se van con ese número y entonces solo pagan 500 pesos y entonces dejan 7,500 pendientes. Esos 7,500 pendientes van a comenzar a generar intereses. ¿Qué intereses? Los intereses ordinarios. La tarjeta te dice cuánto te cobra de interés ordinario. Todas las tasas de interés están reflejadas de manera anual. Entonces, si tu tasa de interés dice que es del 50%, que es muy probable que sea, entonces vas a pagar el 4.16, hice ese ejercicio para traérselos, 4.16 mensual. Entonces, de esos 7,500 pesos que dejaste pendientes, el próximo mes vas a pagar eso y el 4.16 más. Esos son los intereses ordinarios. ¿Cuándo entran los intereses moratorios? Cuando no pagas nada de la tarjeta. O sea, tú debes 8,000 pesos este mes y no pagaste ni el mínimo. En ese momento, tu tarjeta entra en mora, que quiere decir que no la estás pagando.
Al primer mes.
Al primer mes.
Aquí justo para quienes no sepan lo que están hablando, si ustedes se meten a su aplicación del banco, que ya prácticamente todos la tenemos, te dice cuánto debes, te dice el pago mínimo... Te dice el pago para no generar intereses, que es
el pago total.
El total, exacto. Que es el que...
Lo que usaste en el mes.
Técnicamente y deseablemente deberíamos
siempre
de pagar.
Siempre deberías pagar ese.
Y ingresar otro monto, en caso de que tengas, me imagino, un poquito más del mínimo, pero no te alcance para
pero todo lo que dejes que no... O sea, no sé, si debes 8 y del pago mínimo es 500 y tú dices, no, pues tengo 4. Los 4 que dejas pendientes comienzan a generar intereses ordinarios. Si no pagas nada, el total de tu deuda comienza a generar intereses moratorios. Que el interés moratorio es mucho más alto que el interés ordinario y eso es muy importante.
¿Qué es la tasa, Carmen?
¿Puedo incorporar algo? Y creo que es importante abonarlo. A partir del año pasado, todas las instituciones de crédito tienen la obligación de estandarizar sus estados de cuenta en términos de la tarjeta de crédito. ¿Qué pasaba? Que antes, si tenías tres tarjetas de crédito, tal banco X te daba un formato, banco Z te da otro formato. Y entonces pasaba que tú te perdías en cuanto a, híjole, ¿qué tenía que pagar? ¿Por qué aquí viene aquí? ¿Por qué aquí viene de otra forma? Entonces ya es obligatorio desde el año pasado que todos los estados de cuenta se homologuen y se estandaricen. Y dentro de este nuevo estado de cuenta, justo las instituciones tienen la obligación de hacer un ejercicio en cuanto a si pagas el mínimo, cuál va a ser el interés que te va a generar y cuánto vas a terminar pagando. Si pagas cierta cantidad, o sea, te va haciendo como el ejercicio hasta llegar al monto general. Y eso es muy valioso porque entonces tú ya vas a poder identificar y tomar una decisión. O sea, si pago el mínimo, al final, ¿cuál es lo que voy a terminar pagando? El estado de cuenta trae otros datos que son importantes para el usuario que no venían antes. Al día de hoy, si ustedes entran a su aplicación, todas ya tienen que tener ese estado de cuenta. Y si tienen alguna duda, igual en la página de la comisión tenemos una plataforma donde ustedes pueden entrar y entender qué es lo que contiene cada uno de estos apartados del estado de cuenta. Entonces, solamente era abonarlo, hablando de este tema de los pagos mínimos.
Bueno, esos son los intereses, la tasa, porque uno oye tasa y dice, ¿qué es eso?
Pues es la tasa de interés.
Tasa solo de casa.
O sea, la tasa es lo mismo que el interés. Ya, o sea, es la tasa de interés. Es un nombre compuesto.
Ok, perfecto.
La tasa es eso.
Sí, y justo es importante revisarla al momento de contratar el producto, ¿no? Porque finalmente, si hay un mes que no puedes pagarla, pues esa es la tasa que te van a aplicar de no pagar.
Ahora, el buró de crédito, ¿no? Cuando te dicen, ya estás en el buró de crédito, pero todos estamos en el buró de crédito. ¿Nos pueden explicar un poquito más qué es?
Sí, el buró de crédito es una institución que se encarga de recopilar información crediticia de todas las personas que están en el mundo activo económicamente hablando, ¿no? O sea, cuando tienes tu plan de teléfono, te pone en el buró. ¿Qué es lo que hace? Y estar en el buró no es malo. Estar con calificación negativa en el buró es en lo que tenemos que poner atención, ¿no? El buró de crédito es como esta institución que ha facilitado el cómo se hacen los préstamos, porque imagina que tú le pediste a un banco X y nunca le pagaste. Y después vas al otro banco y el otro banco no sabía si tú pagabas o no, ¿no? Entonces, al final, el buró de crédito es un historial crediticio. Lo que dice es cómo te comportas en los créditos. Qué tanto pagas, si pagas a tiempo, si no pagas a tiempo. Y cómo o para qué sirve, pues para que tengas una calificación. Si eres un buen pagador, entonces puedes tener acceso a lo mejor a mejores créditos, a mejores tasas, a créditos más baratos o a mejores montos. ¿Por qué? Pues porque tú tienes un historial de que siempre que has pedido, pagas. O si tienes un historial de que sí pagas, pero pagas tarde, entonces alguien te dice, pues sí te voy a prestar, pero te va a costar un poquito más que yo te preste, porque pues porque tengo el riesgo de que no me pagues, ¿no? Entonces, al final, todos estamos en buró. Simplemente lo que hay que cuidar es si tengo una calificación positiva o una calificación negativa o amarilla, ¿no? Porque ahí te califican como por colores.
¿Y cómo pasas de amarillo o rojo a verde?
Hay varios elementos que se consideran. Uno es tu línea de crédito, cuántos créditos tienes. Si eres totalero, o sea, si pagas el total de tu tarjeta de crédito, pagas el mínimo, el momento en el que pagas y obviamente pues los retrasos en los pagos, ¿no? Todos esos son elementos que juegan.
O sea, pagar el mínimo
no juega a tu favor.
Ok, no juega a tu favor. ¿Y con problemas con el buró también puedes acudir a la Conducef?
Sí, también dentro de la normatividad que regula la comisión, las sociedades de información crediticia son contempladas como instituciones financieras. Y algo súper importante saber es que ninguna institución financiera puede solicitar tu buró si no existe una autorización previa del usuario. Ah, entonces eso es importante.
¿Aunque lleves muchísimos años?
Aunque lleves muchos años, ninguna institución financiera y nadie puede consultar tu buró si tú no tienes, no des esa autorización. Y todos tenemos derecho a acceder a nuestro historial gratis una vez al año también.
Vamos a hacer una pausa, regresamos con las conclusiones para que ustedes respiren y se queden tranquilos al momento de usar su tarjeta de crédito o solicitar una. Volvemos.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte ni besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. A ver, Carmen, dos recomendaciones para quien en este momento está pensando en solicitar una tarjeta de crédito por primera vez o una segunda tarjeta de crédito.
La primera recomendación sería revisen, comparen y decidan. Nunca se vayan a la primera. Y la segunda, control de sus compras. O sea, no apliquen la de Dios proveerá, mañana me preocupo. O sea, sí hagan cuentas, hagan su registro de ingresos y de gastos y sobre eso determinen cuál es el monto máximo con el cual pueden ocupar su tarjeta de crédito.
Ahora, también es muy común que la gente, sobre todo en familiares, le prestes la tarjeta de crédito a tu hermana o a tu esposo. ¿Eso no es conveniente, Maleni Padilla?
No es lo más recomendado, porque al final el uso de la tarjeta es como debe ser congruente con tu vida profesional o con tu nivel de ingresos. Lo mejor no es prestar las tarjetas de crédito por esa disonancia que pueda haber y también porque al final quien está usando tu tarjeta no está generando su propio historial crediticio. El historial crediticio es importante, ¿no? O sea, hablamos del buró hace un momento, pero ir formando un historial crediticio usando de manera inteligente tus tarjetas o los créditos que puedas adquirir te va a permitir cada vez tener acceso a más créditos y entonces a lo mejor un día quieres sacar una casa y te da unas buenas opciones para créditos hipotecarios o créditos automotrices o créditos de negocio. O sea, tu historial justo vale para créditos adicionales.
Hablando de familiares y de educación financiera, Carmen, estas extensiones que puedes sacar de tu tarjeta para tu familia, para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, ¿convienen?
Sí convienen. Mira, la tarjeta de crédito es un buen producto, sabiéndolo manejar. Aquí lo importante es saber utilizarla, cuidar los datos de las tarjetas, cuidar tu tarjeta y hacer un buen uso de la misma. Y es realmente planificación.
Nos preguntan en redes sociales si la Conducef también funciona para defender al usuario frente a las tiendas departamentales, por ejemplo, que tienen créditos
No, la comisión tiene competencia solamente para las instituciones financieras. Y aquí hay un dato súper importante. En términos de la Encuesta Nacional de Salud Financiera, hay un 37% de la población que tiene algún tipo de crédito formal. ¿Cómo saber si voy a la comisión o si voy a Profeco? Hay un registro que se llama CIPRES, que es justo el registro de instituciones financieras, así lo pueden googlear, CIPRES, y tú puedes entrar, pones el nombre, y si te aparece que es una institución financiera, vas con la comisión, con Conducef, y si no, vas a Profeco. Ese registro también te sirve para todo el tema de los fraudes. Si alguien te habla y te dice, oye, te voy a dar un préstamo, primero, valida. Y la recomendación sería que entres al CIPRES para verificar si es una institución regulada.
Al final, tu nivel de endeudamiento no puede ser tal que no puedas pagarlo si llega 2 días después de tu o sea, tienes claro, que hacerlo 2 días claro, antes de tu claro, paga. ¿No?
¿Cómo se pone la gente en contacto? Llega a la Conducef. Por favor, ayúdenme.
Afortunadamente, ya tenemos todos los servicios en línea. Entonces, ya no es necesario acudir a la comisión. La comisión tiene unidades de atención a usuarios en toda la República y tenemos 3 oficinas aquí en la Ciudad de México, pero no es necesario. La verdad es que ahora ya es muy sencillo para todos. Tenemos un teléfono, no sé si lo puedo dar.
Por favor,
es el 55-53-400-999. Todas las quejas se pueden recibir en línea. Tenemos, si ustedes entran a la página de la comisión, que es Conducef. .gob.mx, tenemos un chat donde estamos contestando en vivo cualquier tipo de dudas, asesorías, y si ya se requiere de una asesoría más especializada, se turna o se le da el asunto a un asesor ya especializado para poder acompañar al usuario. Y si es necesario ya iniciar un procedimiento, se le asesora también en ese sentido. Pero todos los procedimientos ya están en línea y a través de la página de internet.
¿Y para quién prefiera ir? Porque yo prefiero ir a dejar.
Bueno, la oficina que tenemos, vamos a decirlo central, es en Insurgente Sur 762, pero tenemos presencia en toda la República. Igual si están en Guanajuato o en Puebla, igual pueden entrar ustedes a la página de la comisión, verificar cuál es la unidad de atención a usuarios que les queda más cercana y acudir directamente. Y pues ahí recibimos a todos los usuarios para dar la atención que corresponde.
¿Y a ti cómo te encuentra la gente, Maleni, además de todos los martes en este espacio?
Además de todos los martes aquí, me encuentran en redes sociales como Maleni Padilla con doble L y latina.
Gracias por haber venido a ambas. Gracias. Muchísimas gracias.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este martes, Vivi?
Dani, hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas de la Juventud, también es el Día Mundial del Trabajo Social, y hoy vamos a hablar de los premios Oscar, porque por lo que ocurrió un 18 de marzo del año 2000, apenas 8 días antes de la 72ª edición de la entrega de estos premios, desaparecieron las cajas que contenían.
¿Cómo?
Sí, es decir...
No me sabía ese chisme.
Desaparecieron los premios Oscar, las estatuillas.
No me digas.
Así es, la compañía de transportes ofreció una recompensa de $50,000 a quien las encontrara. Esto, para que se den una idea, bueno, todos los medios de comunicación lo traían, el FBI, todo el mundo estaba buscando las estatuillas, porque cabe mencionar que están bañadas en oro, son súper importantes. Faltaban 8 días para la entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y esto sería conducido por Billy Crystal, que bueno, pues él también estaba súper involucrado. Todo el mundo quería encontrar pues las estatuillas, ¿no? Estaba de moda, ¿sabes qué? Era como la película que estaba en ese momento, la de Belleza Americana de Kevin Spacey.
Ganó el Oscar.
Claro. Muy buena, por cierto.
Durísima.
Durísima. A 3 días de este robo, de este asalto, aparecieron 52 de los 55 premios y de una manera increíble. Y todo se lo debemos a un hombre de nombre Willie Filger, es el hombre que salvó a los premios Oscar porque se estaba cambiando de casa y entonces llegó a estos como contenedores de basura para encontrar cajas para cambiarse de casa y en eso se encontró
pero
con las
estatuillas. Pero como alguien se lo robó y cuando se dio cuenta
sí,
del escándalo...
Sí, es que ahí les va, exacto. Todo parece indicar que las personas que se robaron las estatuillas, que se robaron las cajas, no sabían qué contenían. Entonces, cuando se empezó a hacer como en ese momento súper famoso, o sea, el FBI, todo Hollywood estaba buscando las estatuillas, yo creo que las tiraron. Y entonces, este señor de nombre Willie Filger fue el que llegó a los botes de basura, encontró las estatuillas y bueno, fue, o sea, en ese momento, el hombre del año, claro. El héroe del año, se ganó $50,000 porque claro que
a lo mejor fue
una recompensa. ¿Y qué creen? No, fue a los premios Oscar, o sea, fue a la ceremonia
pues
de los premios Oscar, fue el invitado de honor y bueno, lo que sí no sabemos es si realmente entregaron esas estatuillas o mandaron a hacer otras, porque evidentemente a 8 días de la ceremonia pues tenían una solución.
¿Y nunca se supo quién lo robó, aunque no hubiera sabido que
no?
¿Qué cosa?
Bueno, evidentemente después fueron detenidas algunas personas, etcétera.
Ah, pero, o sea, sí hubo, sí, digamos, sí. Responsables.
Pero,
porque si no me sonaba muy sospechosa la historia del héroe.
Sí, sí, sí. Ay, sí, qué raro, así como de... Pero bueno.
Se encontró en la basura, denme $50,000 e invítenme a los Oscars.
¿Y sabes qué? Que luego él decía que, pues obviamente los medios de comunicación lo intentaron como buscar para entrevistas y así, y como que dudaban de su historia. O sea, como que dudaban
pues es que
un
sí
poco.
Está rara.
Sí, sí, sí está un poquito raro, pero bueno, pues así, un hombre, mientras buscaba cajas por la mudanza, encontró, y sí, las autoridades detuvieron a 2 sospechosos del robo.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Consejo para iniciar la semana de forma saludable, esta semana corta. Dan Tomás, ¿cómo estás? Tocaya.
Hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchen. En tiempo de calor, es muy importante mantenernos muy bien hidratados, comer alimentos frescos, ligeros y evitar las comidas pesadas y muy copiosas. ¿Qué podemos comer? Puedes incluir en tu día sopas y ensaladas frías, frutas y verduras de temporada ricas en agua, vitaminas y minerales como la sandía, el melón, naranja, pepino, jitomate y lechuga. Frutas tropicales como el plátano, el kiwi, el mango, el aguacate, espárragos, apio, espinaca y, por supuesto, una muy buena manera de mantenernos hidratados es tomando agua de coco. ¿Qué frutas nos van a ayudar a bajar la temperatura corporal? La sandía y el melón, con casi un 90% de agua en su composición, van a ser tus mejores aliados. ¿Qué alimentos provocan calor en el cuerpo? Bueno, los alimentos con alto contenido de grasa saturada, como los alimentos fritos, las carnes muy pesadas, como la carne de res, los productos lácteos enteros, pueden aumentar la producción de calor metabólico y contribuir a la sensación de lentitud. Muy importante que en este tiempo de calor manejemos medidas de higiene al 100% con tus alimentos para evitar infecciones gastrointestinales. Soy tu nutrióloga Dan Tomás. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-Dan Tomás con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción.
Gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo?
Corridas de toros, vaya caos que se registra fuera del Congreso Capitalino por protestas de ganaderos y taurinos que están en contra de la iniciativa que regula las corridas de toros sin violencia y que acaba hace unos minutos de ser aprobada en lo general por los diputados. Vaya caos que se registra afuera, veremos qué pasa con este tema. Teuchitlán, Guerreros Buscadores de Jalisco y Fiscalía General de la República, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, acudirán a Derechos Humanos para comprobar que las investigaciones sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán se realicen de forma correcta. Esto después de que la Fiscalía General de la República pues ordenó que ya no entraran al lugar, mientras varias personas han reconocido objetos de sus hijos por estas fotografías que han dado a conocer a través de las redes sociales. Mañana el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dará un informe sobre el caso. Hoy en la conferencia de prensa, como lo ha hecho en los últimos días, la presidenta habló al respecto, pero dijo básicamente que hay una guerra sucia en su contra por todo lo que se ha dicho sobre Teuchitlán. Mara Salvatrucha es tendencia. Las autoridades federales detuvieron en Veracruz a Francisco Javier Román Bardales, originario de El Salvador. Él es señalado de pertenecer a la Mara Salvatrucha y es uno de los criminales más buscados por el FBI, uno de los 10 criminales más buscados por el FBI. Y también es tendencia Israel y Gaza, porque después de 58 días de alto al fuego, Israel lanzó ataques contra la franja de Gaza. Lo que dice el gobierno de Benjamín Netanyahu es que jamás se negó a liberar a los rehenes que aún siguen en su poder. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana misma, hora misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos como siempre con musiquita. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.